Hola, mi nombre es Reydis Daniel Bolívar, arroba Nutrilize, y te doy la bienvenida a mi podcast, en donde aprenderás muchas cosas sobre el mundo de la nutrición y escucharás los mejores audios con especialistas de toda Latinoamérica. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Live Nutrilife. Esta vez estamos transmitiendo el episodio número 22 con la licenciada nutricionista Mari Dextre. Ella es académica de la Universidad Mayor Nacional de San Marco, licenciada nutricionista por la misma universidad y también, especialista en listas de intercambio. Para mí es un honor estar el día de hoy conectándome en vivo con la licenciada. Vamos a tener un tema bastante importante sobre lo que es la lista de intercambio. Ya tengo la licenciada Mari por aquí. Confirmarla. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo en este live. Licenciada Mari, un gusto. Hola. Saludos.
Hola, ¿cómo estás? Ready, ¿me escuchas
muy
bien?
Muy bien, muy bien. Sí, la escucho perfectamente bien. ¿Y usted a mí?
Muy bien, también te escucho muy bien. Como te estaba comentando, pues la primera vez que hago esto por el Instagram.
Bueno, un poquito así como... Licenciada Mari, bueno, esta es la nueva normalidad. De alguna manera, bueno, ya tenemos 7 personas conectadas. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo y de alguna manera invitarlos a participar de alguna manera con nosotros, preguntarle cualquier cosa al especialista. Por ahí tenemos también un Nutriconcurso. Gracias por aceptar también participar de nuestro podcast Slice. De alguna manera, muy agradecido por su disponibilidad. Licenciada Mari, para ir entrando, bueno, ya en temas, en el tema que vamos a tratar, específicamente sobre lo que es la lista de intercambio, me gustaría saber... hablemos un poco del contexto histórico y de dónde surge precisamente este tema de la lista de intercambio o por qué surge. ¿Qué necesidad había dentro de la profesión como tal que, bueno, obligó al nutricionista o al personal que ideó esta lista de intercambios a poder tener esta maravillosa idea?
Primero, Rey, muy buenas noches a ti, a tu público. Como te comentaba, yo te agradezco por la invitación porque es la primera vez que hago el Instagram así en vivo. En realidad tengo un Instagram, pero no sé usarlo. Muy pocas veces lo he usado porque no sé cómo se maneja, pero agradecerte, ¿no? Agradecerte por la invitación. Sí. Y agradecerte también, agradecer a las personas que se están conectando, agradecer también a todas las personas que nos están conectando. La idea de esta reunión es un poquito compartir la importancia de que toda la comunidad nutricionista del país conozca, y si es que lo conoce, felicitar a las personas que utilizan la lista de intercambio. Entonces, esa es la idea de hoy día, ¿no? De compartir algo bonito. Buenas noches, Pamela, ¿cómo está? De eso se trata. Claro. Voy a responder a tu primera pregunta, ya, Reddy, sobre cómo se origina, pues, la lista de intercambio. Fue tu primera pregunta, ¿no?
Sí, el origen, porque básicamente, bueno, veníamos con un tema de raciones y luego nos cambiaron ese chip a la lista de intercambios, entonces, que de hecho es muy útil, pero bueno, necesitaríamos conocer un poco el origen, de dónde surgió
Ya, muy bien, perfecto, mira. En realidad la lista de intercambio, aunque en nuestro país, bueno, es relativamente nueva el uso, relativamente digo porque ha habido colegas que siempre la han usado desde muchos, muchos años,
claro,
pero la lista de intercambio aparece pues por primera vez en Estados Unidos, y lo diseñó, lo creó la Asociación Americana de Diabetes con un grupo más de instituciones. Diseñaron esta lista con la finalidad de que el paciente con diabetes pueda tener o pueda conocer los alimentos y sus cantidades que pueden incluir en su dieta diaria. Con esa finalidad fue diseñada la lista de intercambio para este grupo poblacional, que en realidad ya desde el año 1950 ya era un gran grupo, un gran número de personas que padecían de esta enfermedad. Y tú sabes que esa enfermedad hay que
Claro.
controlar bastante la ingesta de todos los grupos de alimentos.
Exactamente. Entonces, a raíz de que, bueno, muchas personas ya padecían esta comorbilidad, esta enfermedad, diabetes, se crea la lista de intercambio. Pero bueno, se ha popularizado muchísimo en el uso de, no solamente dentro de lo que es temas de lo que es la diabetes, sino que también muchas personas y profesionales la están usando ahorita para, de alguna manera, llevar una alimentación más balanceada y cumplir con lo que, bueno, todos queremos, que es estar saludables y tener un buen estilo de vida y llegar a longevos, tener un estilo de vida que nos lleve a viejitos. Sin embargo, licenciada Mari, bueno, el concepto ahorita a muchos profesionales no nos queda claro. ¿Qué es una lista de intercambio y de qué trata? O sea, básicamente, ¿nos puede aclarar
Básicamente,
ese tema?
claro, ya, como su nombre lo dice, lista de intercambio, o sea, son los grupos de alimentos, ¿no? Que te comento un poco que son siete grandes grupos de alimentos y en cada grupo de alimento existe, bueno, los alimentos que lo componen, este grande grupo, que se han ido, o sea, se han juntado por su aporte nutricional más que por su origen botánico.
Okay.
Entonces, la lista de intercambio son siete grupos de alimentos y en cada grupo de alimentos hay un número determinado de alimentos que se han juntado según su composición nutricional, ¿no? Y que además, Reni, estos alimentos tienen una determinada medida casera, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros indicamos al paciente, no le indicamos consume papa o consume arroz, sino le indicamos con una medida casera. Y la lista te da una medida casera determinada, ¿no? Eso es
Okay.
más o menos lo que vendría a ser la lista de intercambio de alimentos, ¿no?
O sea, hablando un poco más en criollo, licenciada Mari, de alguna manera esta lista de intercambio empodera al nutricionista precisamente para poder ponerse en el zapato de quizás aquella persona que viene de un estrato que no conoce o tiene bajos niveles de estudios o baja economía. Y poderle explicar un poco cómo usar precisamente los alimentos que consume día a día y las cantidades que puede de alguna manera usar para poder tener un buen estilo de vida.
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente, y en realidad, como todos nosotros comemos todos los días, y esta lista te permite indicarle al paciente la cantidad y medida casera del alimento que debe consumir en función, pues, a lo que nosotros sabemos como nutricionistas, en función a su requerimiento energético, a esa cantidad de micronutrientes y macronutrientes que necesita el paciente, ¿no?
Vale, licenciada Mari. Licenciada Mari, y desde el punto de vista práctico, y usted desde su experiencia como nutricionista y experta en lista de intercambio, ¿qué tan fácil es para una persona que busca la ayuda de un nutricionista poder manejar una lista de intercambio, entendiéndose, bueno, que hay varios niveles de conocimiento y que de alguna manera, no sé, un nutricionista quizás le pueda enseñar desde su propia vivencia? Podemos, yo siempre he dicho que un nutricionista que no sabe cocinar, bueno, es un nutricionista que no es nutricionista, tiene que de alguna manera poder manejar un
Está
poco lo que es
completo, no
el,
está
la,
completo porque
no
le falta
está,
esa herramienta,
exacto,
bueno,
le
no está
falta esa
completo.
herramienta,
Lo puede ser, ¿no? Pero le falta
claro,
algo, ¿no?
o si no, que pues se dedica a otra rama de la nutrición, que hay muchísimas ahora mismo, pero le falta precisamente eso que usted ha dicho, que es herramienta. Otra pregunta que sí me gustaría hacerle, respondiéndome a esa pregunta, ¿qué tan fácil es poder, yo nutricionista, poder ver esa aplicación y que mi paciente se adapte fácilmente a lo que viene siendo esta lista de intercambio?
Rey, permíteme comentarte que la lista de intercambio en realidad es muy sencilla de usar, es
Ok.
muy sencilla de explicarle al paciente. Si la primera consulta nos demanda tiempo, es como que tú tienes que primero escuchar al paciente sus hábitos alimentarios, lo que está consumiendo, recoges esa información y
Muy
juntos con
bien.
el paciente van viendo Bueno, el tema de qué alimentos vas a incluir en la dieta. Entonces, en realidad es sencillo, ¿no? Yo te voy a compartir a continuación, por ejemplo, uno de los grupos de alimentos que, por ejemplo, se consumen en gran cantidad, que es el grupo, por ejemplo, de cereal, tubérculos y menestras, que es el grupo número uno en la lista de intercambio. Okay. Y justamente te comento este grupo porque es el grupo de alimentos que el peruano acostumbra a consumir, ¿no? Que es, por ejemplo, en el desayuno el pan, en el almuerzo el arroz y probablemente en la cena también el arroz. Entonces,
Okay.
es solamente que yo, nutricionista en formación, y es que estamos hablando, yo estoy viendo que ahí están varios estudiantes de nutrición conectándose también.
Qué bueno, saludos a todos.
Sí, saludos a todos ellos. Y es que justamente una de nuestras herramientas en la formación del profesional nutricionista efectivamente pues es la tabla de composición de alimentos, ¿no? La tabla de composición de alimentos, una de las tablas más completas, tabla de composición de alimentos más completas de Latinoamérica, que recoge más de 900 alimentos. Entonces, esta tabla nos muestra los alimentos con su composición. Y una vez conociendo los alimentos, el segundo paso sería, bueno, ver la agrupación de los alimentos, ¿no? Bajo la lista de intercambio y conocer esa medida casera. Yo me estoy refiriendo en medida casera y de repente me dirán, licenciada, ¿y qué cosa es esa medida casera que usted está mencionando tanto, ¿no? Nosotros aquí en el país la medida casera la podemos expresar, por ejemplo, utilizando una cuchara, ¿no? Una cuchara
Vale.
podemos utilizar como medida casera. También le podemos indicar al paciente el uso de la taza, por ejemplo, cuando va a consumir alguna bebida, ¿no? O también le podemos decir al paciente en nuestra medida casera más usada, que es el plato. Yo le puedo decir a mi paciente que consuma, ¿ya?, su preparación o las diferentes preparaciones en base al plato. Entonces, ese mensaje es importante manejar, y eso te permite la lista de intercambio. Conocer la agrupación de los alimentos, conocer su composición nutricional, y es en realidad una herramienta muy sencilla de usar. Lo que sí implica para el profesional nutricionista conocer los grupos y conocerla practicando, porque nosotros todos los días consumimos,
claro.
Entonces cada vez que yo en mi mesa un plato con, por ejemplo, vegetales, los vegetales en su composición tienen carbohidratos, pequeñas cantidades. Cuando yo vea, por ejemplo, el pan, eso es carbohidrato con muy poca cantidad de proteína vegetal. Entonces, eso es la lista de intercambio en realidad, ¿no? Es
conocer, por supuesto,
los alimentos con su medida casera, para de esa manera poder dar la indicación al paciente en función a su requerimiento energético.
Por allí, bueno, excelentemente explicado, licenciada. Yo creo que más práctico imposible. Por ahí se está uniendo la licenciada Natalie Farconi, saludos a ella. Hay muchos estudiantes que se están uniendo. Quédense hasta el final, le tenemos una sorpresa por allí. La licenciada María ha dispuesto de un premio para ustedes luego de rendir un pequeño examen. Sí, entonces, y cualquier pregunta que deseen hacer, ustedes estudiantes en formación, bueno, la licenciada me imagino que está a la orden para poder responder cualquier inquietud, porque de eso se trata, el compartir conocimientos. Licenciada, usted nos ha dicho un tema de grandes grupos de alimentos. Sabemos que, bueno, dentro de lo que es la clasificación normal que maneja un nutricionista, se manejan el tema de los macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Ya dentro de lo que es la lista de intercambio, ¿varía esto? ¿Hay un tema de nueva clasificación?
No. En realidad, como te mencioné al inicio, esta lista de intercambio, la que suelo usar, agrupa los alimentos en 7 grandes grupos y nos muestra un promedio de los 3 macronutrientes, ¿no? Y el primer grupo que te mencionabas, por ejemplo, en el caso del cereal, ¿no?, su promedio de carbohidratos, que es lo que más contiene este grupo, es aproximadamente 15 gramos de carbohidrato. Esa medida casera, o también viene ahí acá el término porción, ¿no? Que seguro más adelante me vas a preguntar qué es porción. Entonces, Eso, o sea, está en función del promedio de macronutrientes, de carbohidrato, proteína y grasa, ¿no?
Por supuesto. Sí, y de hecho precisamente era una de las preguntas que cuando uno ya se enfoca en el estudio de listas de intercambios, nos deja mucho saber y nos aclara muchísimo los especialistas, que es la diferencia entre porción y lo que es el tema del intercambio. Entonces, ¿nos puede usted aclarar esta diferencia,
sí,
licenciada?
Claro que sí, lo voy a aclarar así como con imágenes, ¿ya? Y esto es sumamente importante, miren. En el caso de la lista de intercambio, ustedes siempre van a escuchar el término porción, ¿no? El término porción, como definición, es aquella, la porción, perdón, es la cantidad de alimento expresado en una medida casera. Hace un rato dije, ¿no?, que podría ser una taza, que podría ser una cucharada, o sea, que es la cantidad de alimento expresado en una medida casera que nos aporta un promedio de macronutrientes, carbohidrato, proteína y grasa. Aquí tengo el ejemplo de la porción del arroz, ¿no? Por ejemplo, mira, acá está mi plato, que tiene una medida de 22.5 para nosotros los peruanos, según lo recomendado por el Ministerio de Salud, es el plato peruano promedio, y aquí está el alimento que es el arroz. Recordemos que en la lista de intercambio los alimentos están en peso cocido y en peso neto, o sea, listo para comer. Así se trabaja en la lista de intercambio. ¿Por qué? Porque el paciente va a irse a la olla y de la olla se va a servir ya la preparación. El paciente no se va a comprar como de repente sí nosotros tenemos, no se va a comprar pues su balancita, como nosotros sí lo tenemos, ¿no? El paciente se va a servir en la olla o en todo caso va a comer en un restaurante, ¿no? Entonces, continuando, entonces, esta porción, en el caso del arroz, por ejemplo, tiene una medida casera, que es un tercio de taza de arroz cocido. Y si me pregunta en promedio, profesora, ¿cuánto nos aporta este tercio de taza de arroz cocido? Nos aporta 80 calorías en promedio. Un tercio de taza, profe. Entonces mi paciente se tiene que comprar las tazas medidoras. Se tiene que comprar las tazas medidoras. No necesariamente, porque también le podría decir a mi paciente que se sirva en cucharadas.
En cucharadas, profe,
¿y cuánto
fue práctico?
Sí, claro, más práctico. Yo le enseño a mis pacientes. No, porque mis pacientes ahora por el tema de la pandemia, pues ya no hay consultas, todo es virtual. Entonces, a mis pacientes les enseño en base a cucharas. Licenciada, ¿y cuántas cucharas es un tercio de taza? Porque esa es la porción de arroz, un tercio de taza. Son dos cucharadas colmadas. Mira, Reddy, cómo es una cuchara colmada.
Ok.
Una cuchara colmada es un cerro.
Exacto.
Es un cerrito, esta es una cuchara colmada, este es un ejemplo, es una maqueta de cuchara colmada de azúcar. Mira, esta es una cuchara llena, que es menos, pero también tiene una altura de inferior a 1.5, y esta es una cuchara rara, que es planita, mira, planita. Entonces,
exacto,
un tercio de taza vendría a ser dos cucharadas colmadas. De arroz es un tercio de taza y es una porción de intercambio del grupo 1 de la lista de intercambio. Es esta, una porción. Esta es una porción. Y ustedes miran, profe, pero es bien poquito a una porción, profe. ¿Ah? Mire qué espacio ocupa en el plato. Claro, esta es una porción, pero no quiere decir que yo le voy a indicar a mi paciente que coma solamente una porción. Eso está en función justamente a el requerimiento energético que tiene que cubrir mi paciente. Ahora, entonces, esto es porción. Y eso se trata, Rey, cuando uno empieza a usar lista de intercambio, lo que tiene que conocer, ¿qué cosa es? Son todas las porciones. Y yo después te lo voy a mostrar. Yo en mi pizarra, yo como soy profesora, yo enseño a mis alumnos en base a porciones. Entonces yo tengo mis materiales que yo les enseño, dije, chicos, así es. Esa sería la porción. Ahora, pero si tú me preguntas, profe, ¿y qué es la ración? Ya vamos a otra cosa. La ración ya es, se define como la cantidad, mira, la cantidad que yo nutricionista le voy a indicar a mi paciente que ya coma. O sea, es la cantidad total. Y esa cantidad
Vale.
también está en función a su requerimiento energético. En este caso, mira, es medio plato, porque es una persona que tiene que cubrir más o menos sus 700 calorías, se le puede tocar medio plato de arroz. Y aquí en este medio plato de arroz, que es una medida casera, aproximadamente hay 6 cucharadas colmadas de arroz. Entonces, si yo
Okay.
le pregunto a la audiencia, si acá hay 2 cucharadas de arroz, que es una porción, acá hay 2 cucharadas
Claro.
y acá está la ración. Esta ración tiene 6 cucharadas colmadas. Entonces, ¿cuántas porciones tendría? Tendría 3
Estimados
porciones de
alumnos,
ración. Ahí
déjenos
está la
saber sus
solución.
comentarios. Claro, dejen saber sus comentarios, a ver cuántas porciones equivale lo que es la ración de arroz. Y bueno, por allí cualquier cosa, la licenciada Mari está dispuesta a corregirnos. Por allí
Exacto,
dice,
muy bien, Anita.
licenciada Belén, Jocelyn, Anita dice 3, Dan dice 2 porciones, Ángel Arata dice 3 porciones,
¿Cómo
saludos a
estás?
Ángel. Y bueno, la mayoría vota por 3, licenciada Mari.
Ya. Ay, qué bonito es el Instagram, porque puedes mirar por ahí, ¿no? Que lo están
Sí,
escribiendo.
los chicos están por aquí escribiendo. La mayoría vota por 3, algunos votaron por 2. Bueno, ya usted nos
Ya.
aclarará básicamente
Sí, está
cuántas
bien.
porciones.
Es tres. Y por eso yo les digo, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis chicos, yo dicto, por ejemplo, el curso de dietética, ¿ya? Y en el curso de dietética, lo que trato de mostrar a los chicos es que, si bien es cierto, inicialmente, aunque se prendan la lista, pero no solamente prenderse la lista, porque yo a mi paciente no le voy a decir una porción, sino yo a mi paciente le tengo que decir raciones, ¿no? Raciones
Claro.
servidas, ¿no? Entonces, yo, nutricionista, tengo que ir manejando la cantidad de porciones de cada grupo. Muy bien, Jorge. Hola, Jorgito. Le tengo que decir muy bien la cantidad de porciones que le voy a indicar en la dieta, ¿no? De eso se trata, Rey, ¿no? Y también por eso acepté tu invitación, porque yo sé que así también puedo un poquito motivar a los chicos a que utilicen la lista de intercambio como herramienta para la planificación de dietas. Ese es un
Claro,
ejemplo, ¿no? Puedes hacer muchos
licenciada,
ejemplos con diferentes
claro,
alimentos.
tiene gran utilidad porque a la hora de alguna manera planificar precisamente un plan dietético, una dieta como tal, facilita mucho el trabajo para el paciente y que no se aburra el paciente de alguna manera de poder llevar un plan que de alguna manera está acudiendo a un nutricionista precisamente porque tiene un problema o quizás quiere cambiar sus hábitos alimenticios, depende del objetivo con que acuda a la consulta nutricional, y facilitarle precisamente lo que viene siendo el proceso de adaptación a nuevos hábitos alimenticios. Se trata de poder brindarle todas esas herramientas que le permitan poder tener una adaptación muchísimo menos traumática. Entonces, para mí, la lista de intercambio es súper maravillosa porque le ofrece al paciente un sinfín de opciones alimenticias que pues le da la opción de no estar encasillado en un grupo de alimentos como tal. Licenciada Mari, pero de
Freddy,
alguna manera, sí.
te comento, pero, o sea, la lista de intercambio es una herramienta, como siempre yo lo digo y lo menciono, es fácil y sencilla. Ya, fácil y
Claro.
sencilla si yo asumo, ¿no? Y si yo practico y si yo aprendo, no memorizarlo, sino ver. Yo siempre apuesto porque el estudiante observe el plato. Por ejemplo, miren, si yo le digo acá, mire, Freddy. Yo te digo acá, mira, aquí tengo un ají de pollo, este es ají de pollo. Acá también le hicimos ají de gallina, pero le
Ají de
echamos pollo
pollo.
porque la gallina está cara. Ya, mire, acá yo
Okay,
tengo un ají de
ají de
gallina.
pollo.
Ají de
Okay.
pollo, ya, este ají de pollo, ya, yo sé que tiene ingredientes, ¿no? Que lo componen. El clásico, la comida criolla es muy nutritiva y saludable si es que yo enseño a mi paciente la cantidad que se debe servir. Porque el nutricionista no puede restringir dietas, no puede ser una
Claro.
dieta restringida. Tiene que, si no, dar apertura a una variedad de inclusión de alimentos y de diseño de recetas. Una de las cosas que también me motivó a contactar, a poder hacer este vivo contigo, Reddy, es de promover que el estudiante de nutrición, que el nutricionista diseñe sus recetas bajo el sistema de intercambio, bajo el sistema de gramaje. Por ejemplo, yo aprendí sistema de gramaje que pues teníamos que hacerlo manual, poner gramo por gramo, así yo lo aprendí en mi época, hace muchos años, pero ahora, por ejemplo, claro, se puede también diseñar recetas bajo el sistema de intercambio. Y lo único que necesito es conocer la lista de intercambio, conocer todos los alimentos en cuanto a su porción, su cantidad, y según eso ir armando. Y como le mostraba aquí el ají de pollo, bueno, que tiene proteína, que tiene, bueno, como tiene, por ejemplo, papa, el tubérculo, vamos con carbohidrato, vemos que tiene también un poquito de proteína de parte del huevo, tenemos aceituna, la grasita, entonces de eso se trata, ¿no? De que el que se está formando en la carrera de nutrición o el nutricionista en formación o el nutricionista que ya está con la atención del paciente, es que le dé esa diversidad de propuestas al paciente a través del diseño de sus recetas. Yo estoy seguro que el paciente se va a enganchar con el profesional nutricionista si eso ocurre de esa manera.
Claro, porque le da una diversidad de opciones para poder disfrutar de la comida, que al fin, bueno, todos disfrutamos de la comida. Es un placer que nos da vida. Licenciada Mari, pero de alguna manera, bueno, la lista de intercambio, el Perú es muy variado dentro de su geografía. La lista de intercambio que maneja la guía alimentaria peruana, maneja también la diversidad de alimentos que hay en las distintas regiones.
Claro que sí, Reddy. La lista de intercambio que yo, por ejemplo, trabajo, la que yo suelo enseñar, recoge los alimentos de esta tabla de composición, de nuestra tabla peruana, ¿no? Vale. Recordemos que al inicio te comentaba que la lista de intercambio fue diseñada en los Estados Unidos, y en realidad casi todos los países... Sí. De Latinoamérica tienen listas de intercambio, y que esas listas de intercambio han sido diseñadas en base a su tabla de composición química, ya que recuerda que hay una variación también en la composición nutricional de los alimentos dependiendo la zona donde se cultivan, ¿no? ¿No? La región, ¿no?
Por
Entonces, la lista de intercambio que trabajo yo desde mi espacio es una lista que ha sido trabajada en base a la tabla de composición peruana.
Claro.
Y que, bueno,
muy bien.
Nosotros en el país comemos una gran cantidad de alimentos, ¿no? O sea, que tenemos una gastronomía muy variada, ¿no?
Claro. Por allí se está uniendo Caburto, colega desde Chile, mucho gusto, oh. Camilo. Él es de...
Yo conozco la lista de intercambio de Chile también. Yo he estado por ahí. Sí, conozco la lista de intercambio.
Camilo es de persona de Vivesano, Brasil. Entonces, por allí, saludos, amigo. Ellos llevan programas de capacitación a toda Latinoamérica. Quizás la contacten, licenciada Mari. Licenciada Mari, siguiendo... Bueno, usted es experta en listas de intercambio. De eso ya quedamos claro. De hecho, bueno, tiene estudios de posgrado a nivel de Colombia y España, pero usted de alguna manera se rige por su propia lista de intercambio. ¿Cómo fue diseñar esta lista de intercambio y qué variación tiene con respecto a la lista de intercambios que, bueno, de alguna manera podemos conseguir dentro de las guías alimentarias peruanas? ¿Y qué beneficios también tiene?
Reddy, como te comenté al inicio, cuando sale la primera lista de intercambio, se sale la publicación, sale un artículo, después lo convierten en guía, se muestra la metodología, hay una metodología para claro. diseñar listas de intercambio. Entonces, yo aprendo esa lista de intercambio y a través de investigaciones que realizo desde mi espacio, yo, como te comentaba al inicio, estoy en el área de dietética en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Departamento de Nutrición. Entonces, desde mi espacio, en conjunto con la licenciada Sonia Antesana, que es una gran amiga, gran profesional, diseñamos la lista de intercambio en base a los alimentos peruanos. En realidad, hacer una lista de intercambio es toda una metodología donde tienes que trabajar con el alimento, no es solamente calcularlo matemáticamente, porque como es un promedio, pues, ah, no, agarro un Excel, no es así, porque el éxito claro. de una lista de intercambio, estimada Freddy, es que, por ejemplo, y te comparto esto, porque esto es uno de los que yo utilizo bastante en consulta, mire, yo te muestro esto, el éxito de una lista de intercambio, mire, esto, no sé si lo pueden ver, a ver, no sí. sé si pueden decirme qué es esto, a ver,
parece, a ver si no, los que están conectados. Pueden dejar sus comentarios también.
¿Qué es lo que
también.
Estoy mostrando?
Lo que está mostrando la licenciada
¿Es una?
Mari.
Es una pierna más, de pollo, ¿no?
Es una maqueta
pierna
de pierna
de pollo.
De pollo.
¿No?
Exacto.
Ya, entonces, mira, como te decía, ¿no? El éxito de una lista de intercambio es que el alimento sea reproducible en la cocina, que la medida casera que yo le indique a mi paciente se reproduzca en la cocina. Muy bien, Chío, muy bien, Eduardo Ponce, hice mis lunitas, San Marcos. Es que se reproduzca en la cocina. Por ejemplo, mira, esta piernita de pollo, ¿cómo se ve en el plato? Mira, ¿qué espacio ocupa? Más o menos ocupa como la cuarta parte del plato.
La cuarta parte,
mira, y esta piernita de pollo nos aporta en promedio 14 gramitos de proteína. Eso es lo que nos permite la lista de intercambio. Ah, mi paciente necesita en el almuerzo, necesita 30 gramos de proteína. Ah, entonces le voy a indicar una pierna de pollo mediana y le voy a decir cómo es. O mi paciente necesita consumir en ese tiempo de comida proteína de origen animal. Entonces de repente le doy un huevo. Un huevo, por ejemplo, tiene 7 gramos en promedio de proteína.
Claro.
Entonces, de eso se trata, muy bien, hija, muy bien, María Belén, de eso se trata, Reddy, que la lista se trabaje desde, bueno, científicamente, desde un proceso de investigación, y que el éxito de esta lista es que cuando vayamos a la cocina, se reproduzca en la cocina tuya, en la mía, en la del paciente, en la de todos. Y para eso el profesional nutricionista tiene que estar bien entrenado en cómo se ve el alimento en el plato, para que le explique al paciente. Yo siempre les digo, ¿no? Lo básico que debe tener un nutricionista en su consultorio es un plato, es una cuchara, es su taza medidora. Profe, no tienes taza, ya la taza que, por ejemplo, yo trabajo con una taza de 2.50, ya con su taza de 2.50, que es esta de acá.
Ah,
porque
sí
también
es.
Tengo mi taza, claro, trabajo con una taza de 2.50, porque también tengo una taza de, miren, de 360, profe, este es muy grande, ¿no? Claro, porque ahí va a haber mayor cantidad de alimento. Entonces, de eso se trata, se trata de que la lista sea una ayuda al momento de hacer el tratamiento dietético. Recuerda, Rey, que como profesionales nutricionistas, la nutrición es bien amplia, nos podemos dedicar a diferentes áreas de
la
nutrición, pero
así
nuestro,
es.
Nuestro quehacer, o nuestra razón de ser ready, es el diseño, la planificación de la alimentación. Es el
De
diagnóstico
menús.
nutricional
Así es.
Primero,
Exacto.
y segundo, el tratamiento dietético. Eso es nuestra razón
Así
de
es.
ser como profesionales nutricionistas, y eso es lo que justamente la lista te da como una herramienta, ¿no? creo que hablo mucho, creo ya.
No, muy bien explicado. Esas razones de ser para mí son pilares fundamentales y qué bueno que usted los destaca porque precisamente de eso se trata el personal de nutrición. De alguna manera, el diagnóstico, abordaje y tratamiento de lo que viene siendo todos los temas nutricionales que pueden desarrollarse dentro de cualquier persona. Ahora bien, licenciada Mari, desde el punto de vista clínico, todos los nutricionistas pasan quizás por un internado que les permita estar en una clínica, luego que se dediquen a otros contextos o temas objetivos de la nutrición, bueno, ya eso lo va llevando como profesional a otro campo. Pero todos pasamos por un internado. ¿Qué tan fácil es dentro de lo que es la clínica y el poco tiempo que hay entre paciente y paciente poder explicarle lo que viene siendo lo que es la lista de intercambio dentro del proceso de atención nutricia a un paciente, quizás en una consulta que pueda durar 15, 20 minutos, no más.
Muy, muy, te felicito y te agradezco por la pregunta, porque definitivamente es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? En promedio, creo que en la parte del MINSA, creo que son 15 minutos, en el de salud son 20, y definitivamente, como te decía, la primera consulta, en realidad, para que el paciente pueda entender los alimentos, en realidad el paciente que entender que es una lista de intercambio. Lo que el paciente tiene que entender es la medida casera y cómo este alimento se va a ver en el plato. Entonces, ¿qué yo sugiero? Es hacer talleres. Y yo lo he visto, por ejemplo, en el hospital donde me he visto que la colega que tiene en esa área realizaba sus talleres presenciales antes de lo que estamos viviendo ahorita, realizaba sus talleres de alimentación donde le enseñaba al paciente cuestiones, pues, por ejemplo, el tema de medidas caseras, ¿no? Y considero que en la atención, si yo tengo 15 minutos o 20 minutos, tengo que hablar de alimentos claves en el plato, ¿no? Hablar de alimentos claves en el plato para que el paciente aprenda, sobre todo los alimentos que más consume el peruano, ¿no? Que el peruano consume más es esto, que es el pan francés, ¿no? El arroz, ¿no? Que es lo que más consume en el país del perro, y de la importancia también de las ensaladas, ¿no? Eso también tendríamos que hablar. Acá, por ejemplo, tengo una ensalada de palta con diferentes alimentos como lechuga, o por ejemplo, esta ensalada de brócoli, rabanito y pimiento, o sea, de eso. O sea, tendríamos que hacer cosas puntuales para que de esa manera el paciente pueda recibir nuestro mejor servicio, porque no podemos quedar ahí nada más que porque tengo 15 minutos, voy a pasar así de rápido, ¿no? Y yo sé, Reddy, que nosotros como gremio, como nutricionistas en el país, estamos cada vez mejorando, porque yo veo, y eso me consta, que cada vez más nutricionistas nos estamos capacitando, y eso en realidad nos fortalece para la atención nutricional, porque la mayoría nos capacitamos para ser los mejores en donde estemos y que nuestros pacientes se lleven nuestra mejor versión.
Así es, yo creo que usted muy bien lo ha dicho, todo está en la capacitación y en las ganas de querer aprender. Dentro de lo que viene siendo las habilidades blandas del nutricionista, bueno, debemos de captar un poco de cada cosa para poder de alguna manera tener dentro de la consulta esas pequeñas diferencias que nos hacen diferentes, valga la redundancia, y que nos puedan dar el mayor éxito dentro de la consulta nutricional, entendiendo que el proceso de atención nutricional ha sufrido muchas variables, muchas variaciones dentro de lo que viene siendo a lo largo del tiempo, y que bueno, tenemos que ir también adaptándonos. Pasamos quizás de consultas presenciales a virtuales por temas de pandemia, y bueno, ahora estamos adaptándonos simplemente. Por allí dice Stephanie MLC, fideo, pan, arroz y papa es la base de la comida peruana, pero se debe enseñar las porciones adecuadas. Tienes mucha
razón.
Muy
bien, muy bien, muy bien. ¿Eres colega? ¿Eres estudiante? Si eres estudiante, doble felicitaciones. Si eres colega, chévere. Porque de eso se trata, ¿no? No debemos de prohibir, sino debemos de enseñar al paciente a comer y que aprenda, ¿no? La cantidad que le toca por día, ¿no? La cantidad que aprenda, nada claro. Más. Es lo que él necesita saber, ¿no? Es la base, ¿no? Para que pueda mantener y recuperar su salud también.
Y un tema muy importante, licenciada Mari, que yo siempre destaco en mis lives, este podcast, de hecho, lo pueden escuchar a través de todas las plataformas como Spotify, Radio Public, entre otras plataformas digitales en donde pueden de alguna manera seguir todos mis podcasts con profesionales de toda Latinoamérica, es que no somos todólogos. De alguna manera, siempre que acuda a nosotros un paciente, también remitir a los colegas. De hecho, yo por allí hace poquito, les comparto una experiencia súper corta, me contacta una chica con ovarios poliquísticos, yo de eso no sé nada, y de alguna manera contacté a una colega de usted inmediatamente, la licenciada Carolina Castrillón, su
Ay,
apellido.
mi amiga, claro
Sí.
que sí, la
Y
conozco,
le dije,
cariño.
licenciada Carolina, tengo esta pacientita, por favor, la puedo atender. Me dice, yo soy experta en esto, pásamela. Entonces, de alguna manera, siempre que acuda a nosotros, y eso es también la ética del personal nutricionista, cuando acude un paciente que no podamos atenderlo o que de alguna manera no tengamos las herramientas como profesionales, derivarlo a un colega que sí pueda darle la atención y que este paciente no se lleve este mal. Este sin sabor, este mal sin sabor, y esté cambiando de nutricionista una, dos, cuatro veces y pueda de alguna manera cambiar su estilo de vida. Licenciada Mari, bueno, ya tenemos 42 minutos. Recuerde que esto es para Podcast Lives a través de la plataforma Spotify. Sí me gustaría dar ya por finalizado sus palabras. No sin antes, bueno, dar las bases del concurso. Yo sé que usted tiene un concurso por allí en puerta, un Nitro concurso, como yo lo llamé. Estará sorteando lo que viene siendo unas tazas medidoras y una balanza. Yo por allí a las personas que se han quedado durante todo el Instagram Live, les voy a pasar a través de lo que viene siendo mis historias, un link, en donde tienen que responder un examen que la licenciada Mari ha diseñado, a ver si les quedó algo de
Freddy,
este
acá
live.
tenemos una pregunta. Que me gustaría
Ah,
contestarla
vale,
y
perfecto.
que
Sí.
sí, está muy bien. Justo acá tengo una imagen que nos va a ayudar. Mire, me está preguntando la colega o el estudiante sobre la avena. Me dice que debido a que la avena puede ser tan espesa, como espesa como bebida, sería mejor conocer cuál es la porción de avena en crudo. Ah, ya, perfecto. Mire, aquí justo tengo la taza de avena, mire. Aquí está la taza de avena, ya, bueno, la taza de 2,50 como lo comentábamos. Entonces, si yo quiero que el paciente incluya en su dieta avena, en realidad, si quiero bebible esta avena, tendría que ser una cucharada colmada de avena hojuela. Recordemos que debemos de indicar a nuestros pacientes avena hojuela. ¿Por qué, licenciada? Porque la avena hojuela tiene fibra. En cambio, la molida ya no la tiene. Entonces, y saben que los beneficios de la fibra, saben, tiene un montón de beneficios de la fibra. Entonces, una
Claro.
cucharada colmada de avena ya es justamente para preparar una taza de 2,50. Va a salir bebible. Va a salir bebible. Y eso vendría a ser media porción del grupo de cereales, del primer grupo, sería media porción. Estamos hablando más o menos de 8 gramos de carbohidrato y aproximadamente 40 kilocalorías, pero estoy hablando de bebida de avena sola, sin endulzar, porque si le incorporar azúcar, por ejemplo, miren, si ese es azúcar, si incorporo una cucharada llena de azúcar, le estoy sumando, Reddy, discúlpame, más o menos 60
No,
calorías.
tranquila,
Entonces
licenciada.
tendría 60 calorías más 40 de la avena. ¿Cuánto sería, chicos? 60 del
Vamos, vamos a
azúcar
responder,
más
chicos, vamos a
40
responder.
de la avena, porque es media porción. ¿Cuánto nos estaría dando
Ya, ya,
esto?
ya estamos en pleno examen. Ya, yo ahorita les
Ah,
paso un link, pero vamos a,
todavía
pero
no,
vamos,
pero
pero vamos a, vamos a responder esta pregunta que nos hace la licenciada Mari. De puerta al examen que vamos a rendir un poco dentro de pocos momentos.
sí,
Por allí dice
muy
Eduardo
bien,
Ponce,
Eduardo,
100
100, ¿no? 100
kilocalorías, dice Laura,
kilocalorías.
100, Ángela dice
Sí,
100,
usted también.
Gio dice 100. Gio estaba ansiosa por
Muy
este live.
bien, bonita.
Saludos a ella. Donna dice 100, buenas noches. Es importante conocer por qué muchos médicos le dicen a los pacientes que no consuman de otro
Así.
podcast.
Sí, pero ¿saben por qué no
Sí.
lo recomiendan? Porque se ha visto que en la avena, esa avena molida, ya, esta suele elevar rápidamente, bueno, los niveles de glucosa, porque no hay fibra. Entonces
Exacto.
va directo. Entonces, por eso, cuando es avena molida, pero cuando es avena hojuela, ya el comportamiento es distinto, porque hay fibra. Incluso la
Bien.
consistencia, va a quedar bien, agradable, ¿no? Bien agradable. Inclusive podríamos incorporar en esa avena, siempre lo incluyo con alguna fruta de estación, como membrillo, melocotón, o piña, o manzana, ¿no? De eso se trata, ¿no? De ir
Mire,
incorporando, ¿no?
claro, mire ustedes estudiantes, que Angélica hacía una pregunta desde el punto de vista médico, nada que ver con la nutrición, un personal médico no maneja temas nutricionales, y la licenciada Mari, experta en nutrición, le ha dado una respuesta asertiva, que no limita el consumo de ningún alimento, porque es así, el que
En
tiene el
realidad,
empoderamiento.
no hay ni un alimento, Reddy, no hay ni un
Exacto.
alimento prohibido. Lo que hay
Exacto.
es una determinada cantidad que debe consumir el paciente. Ya,
Así es.
eso es, chicos. No hay
Claro.
alimento prohibido. Hay una determinada cantidad. Pero, Reddy, una cosita importante, ¿no? Y para que no se me malinterprete esto, estimados, el profesional. O sea, nosotros, los nutricionistas, somos los especialistas en indicar al paciente el plan de alimentación. Entonces, nosotros nos tenemos que empoderar y asumir ese rol, ¿no? Y para sentirnos que tenemos el poder, tenemos que conocer la composición nutricional de los alimentos. Es algo muy, muy importante. Es lo que siempre, digamos que le vendo siempre esa idea a mis estudiantes, de que es sumamente importante que nosotros conozcamos la composición. Si conocemos muy bien y conocemos el comportamiento, en el caso del paciente diabético, conocemos el índice glucémico, conocemos, por ejemplo, el almidón resistente. Y te comento que voy a realizar un tallercito, me han invitado a un evento para hacer un tallercito de almidón resistente en los alimentos, que es muy, muy interesante, por ejemplo, para los pacientes diabéticos. Entonces,
Ah, qué bueno,
Para
qué bueno.
el sí. Perfecto,
Qué
Rey.
bueno, qué bueno.
Entonces, ahora sí, creo que ya he hablado
Bueno,
mucho.
sí.
Vamos a ir
No, esta
al
clase ha sido magistral,
sorteo.
licenciada Mari. Esta clase ha sido magistral. De alguna manera, bueno, para yo finalizar, les comento que la licenciada Mari tiene una serie de cursos que si quieren llevarlo pueden contactarla a quienes, bueno, no son sus estudiantes y están en el live, sobre listas de intercambio, otros temas de bastante interés que de alguna manera van a empoderar al nutricionista. Y también les quería comentar que yo dentro de poco estaré lanzando mi curso de proceso de atención nutricional con colegas, con la colega Sabi Camacho y Mariana Orellana y Brian Cotrinas, dentro de lo que viene siendo toda una ponencia internacional, incluso va a estar la doctora Claudia Onoz de México, muchísimos colegas internacionales, les paso por ahí la
¿Y cuándo es
información.
eso? ¿Y cuándo es eso, Levi?
Lo estamos planificando, licenciada Mari, para entre el 19 y 21 de
¿Entonces?
noviembre, ¿sí? Bueno, vamos
Oh, no falta nada.
Sí, vamos a estar de alguna manera dando todo lo que viene siendo las pautas del proceso de atención nutricional. Va a estar Sabi Camacho, Mariana Orellana, Brian Cotrina, que usted lo conoce. Va a estar Claudia Unot, va a estar Carla de México, grandes colegas que, bueno, tienen amplia experiencia dentro de lo que es el proceso de atención nutricia. Y bueno, por allí hay una pregunta rápida, disculpe, una
Sí,
preguntita
hay una pregunta
rápida.
rápida. Justo
¿Se
acá tengo
sabe
mi
qué?
réplica de lentejas. Acá está la
Sí,
lenteja. Le
vamos
voy
a
a
hacerla.
responder con la lenteja.
Sí,
Sí.
se sabe que las
Miren.
menestras tienen proteína en una porción. ¿Cuánto suele haber de proteína promedio?
Ya, muy bien. Miren, esta es una porción de menestras, estimados todos. Y la porción de menestra es media taza de menestra cocida. Recuerden, todo en lista de intercambio es cocido. Es media taza de menestra cocida, ¿ya? Que en el plato se ve, miren, se ve un cuarto de plato. ¿Ven, mis platos? Miren, un cuarto de plato. Si pasamos así, ya. Y
Exacto.
esto nos aporta en promedio, 7 gramos de proteína. Y también esto nos aporta aproximadamente unos 10 gramos de fibra, Redia, es interesante. Pero Rey, repito nada más, es sumamente importante, estimados, que les enseñemos a nuestros pacientes la importancia de cómo realizar la cocción de la menestra. Remojo de la menestra mínimo sus 18 horas y después ponerla a servir. El agua en la cocina con agua hervida para que termine la cocción, ¿ya? Sí, es un intercambio claro. De proteína, María y Abelén, muy bien.
Qué bueno.
Eso, 7 gramitos es el aporte de proteína.
Veo, licenciada Mari, que sus estudiantes son unos crack, como le dice uno en Venezuela. Están bien entrenados en temas de lista de intercambios. Felicitaciones a todos. Licenciada, ya ir culminando, le damos las bases de concurso. Tienen que seguir a la cuenta de la licenciada Mari Dextre en Instagram. Tienen que también seguirla en su Facebook, para que de alguna manera puedan participar. Tienen que seguirme a mí por allí en mi historia. Voy a estar publicando lo que viene siendo el link del examen que tienen que rendir. Y ya la licenciada Mari estará haciendo un sorteo.
Sí, tú lo publicas, Rey.
Sí, yo lo publico. Tú lo publicas. Y ella estará haciendo un sorteo en donde pues se determinará qué persona se ganó el kit. El kit, como les dije, son unas tazas medidoras y una balanza que pueden usarla como ejemplo.
Es esto. En la taza, sí. Esta balanza, bueno, es una balanza nueva, esta es la mía, es esta balanza.
Clara, como herramienta dentro de su consulta nutricional, incluso para mostrar a sus pacientes y puedan de alguna manera tener esas herramientas nutricionales a los estudiantes que se están en formación. Les invito a seguirme a través del podcast Live, a través de lo que viene siendo Nutri Live en Spotify, Radio Public, entre otras plataformas digitales. Saludos a todos. Licenciada Mari, ha sido un placer conectarme del día de hoy con usted. Gracias por sus aportes, por sus conocimientos y esta clase magistral. Saludos a todos los seguidores. Recuerden, estamos participando, le estamos enviando lo que viene siendo el link para lo que viene siendo la rendición del examen del concurso. Un abrazo a todos. Saludos, licenciada
Mari.
Claro
que sí, Benny. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chicos.
Hasta luego. Saludos. Chao.
Bye. Chao.